tu gran compañía. Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Doce y seis minutos de la mañana. Bienvenidos a todos. Vamos a compartir este tiempo de radio casi. Un tiempo de radio que nos va a llevar casi hasta la una en punto del mediodía en la mañana de este 3 de julio, cuando, bueno, desde todos los medios de comunicación se nos dice que hoy arranca esa primera, ¿no?, gran salida de las vacaciones. Por tanto, precaución, cuidado, no solo en el desplazamiento. Hoy tenemos que recordar una vez más que este no es un verano al uso, no es un verano, bueno, pues como otros. Hay que tener muy presentes estas medidas de precaución. Gracias a todos por estar ahí y gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Arrancamos hoy así porque queremos conocer una iniciativa que una ONG que ustedes conocen muy bien, grandes amigos, ha puesto en marcha para seguir luchando, que es el objetivo de esta organización contra la soledad de los mayores. En este caso, va de la mano con la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria, con la SENFIC. Para contarnos en qué consiste este acuerdo y de qué manera se lucha efectivamente contra esa soledad de las personas mayores, al otro lado del teléfono está el coordinador de comunicación de Grandes Amigos, José Ángel Palacios. José Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Juan? Y buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que encantados de que nos deis esta ventana para poder contar este proyecto, porque creo que es muy saludable, justamente, no solo porque contemos con la colaboración de una sociedad científica como la SENFIC, sino porque creo que para todos va a ser muy saludable no solo la colaboración, sino justamente el interiorizar todos poco a poco que las relaciones sociales, el mantenerse socialmente activo, es la mejor manera de prevenir esos efectos de la soledad.
Vamos a, como les decíamos a los oyentes, José Ángel, vamos a conocer en qué consiste este acuerdo de colaboración, de qué manera implicáis a los médicos de atención primaria en esta lucha contra la soledad de los mayores.
Pues lo primero es contar que la SENFIC, que es la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, agrupa más de 20.000 profesionales de toda España, esos profesionales que están ahí en primera línea en los centros de salud y que además cuentan justamente con la confianza y la cercanía, ¿no?, de mucha gente mayor que a lo mejor sale poco de casa, pero que una de sus o de sus escasos lazos o personas de referencia, de confianza, aunque salga un poco de casa, pero siempre como que tienen de referencia ahí a su médico de cabecera. Y ese lazo es fundamental para detectar y prevenir. Por eso, esta primera colaboración consiste en que la SENFIC ha informado a esas más de 20.000 profesionales de medicina familiar y comunitaria de que existen Grandes Amigos, de que es un recurso a su disposición en cuanto detecten una situación de posible soledad o de riesgo de soledad en personas mayores cuando van al centro de salud o le atienden, y que sepan que se les puede ofrecer ese acompañamiento. No solo el ofrecérselo, sino que además hemos asesorado también a la SENFIC en cómo poder detectar, ¿no?, esa posible situación o sensación de soledad, porque la soledad es algo tan subjetivo que muchas veces es muy difícil de detectar. Incluso uno mismo puede estar sintiéndose solo, pero sin saberlo.
Y claro, mucha gente, José Ángel, estará preguntando eso. Bueno, la implicación de esta sociedad científica, como tú explicas, está, bueno, pues razonada o sustentada en eso que decías, en ese contacto directo de los mayores con su médico de cabecera. Pero también podemos ir un poquito más allá, porque José Ángel, ¿cómo afecta esa soledad, ese aislamiento de todos, en este caso de las personas mayores, a nuestra salud física y mentalmente?
Sí, y más en estos meses que hemos estado confinados, se ha notado todavía más. A veces es como un círculo vicioso, como una pescadilla que se muerde la cola, sobre todo cuando, pues por ejemplo, tienes ya cierta edad y vas encontrándote con problemas de salud, de movilidad. Es decir, puedes ser una persona súper sociable y has tenido un montón de relaciones sociales durante toda tu vida, pero bueno, pues a lo mejor ya con el envejecimiento pues vas teniendo problemas para salir de casa, porque encima no tienes ascensor en tu casa y salir de casa se dificulta. Bueno, pues todo eso va contrayendo una serie de problemas para regenerar esa red de amistades, de gente de confianza cerca de ti, porque encima, claro, vas cumpliendo años y esas personas que tenías cerca, o seres queridos, o amistades, van desapareciendo también, ¿no?, por ley de vida. De repente, sin darte cuenta, te has encontrado con que muchas veces estás solo. No tienes de quién tirar, ya no solo para contarle una preocupación o compartir un buen rato, sino de quién tirar para pues algún favor, cuando necesites ayuda. Lo hemos visto durante este confinamiento en Grandes Amigos, justamente el poder contar ya con esos equipos de voluntarios, de redes vecinales que teníamos en marcha desde hace tiempo, ha resuelto muchas situaciones de este tipo para personas mayores que tenían que estar solas de manera forzada. Entonces, esa situación de soledad que muchas veces es sobrevenida, o porque ya no solo porque no puedas salir de casa, sino porque viene dada tras la pérdida de un ser querido, de tu pareja, o porque de repente te has jubilado y tu vida social y tu valor en la vida, en el entorno, ¿no? Porque estamos en una sociedad que parece que si no produces, ¿no?, si no produces nada al sistema, pues no vales nada, ¿no? Y se pierde el valor de las personas mayores injustamente. Son muchos motivos los que llevan a esa persona a sentirse sola y claro, eso afecta en su autoestima, en su bienestar. Puede degenerar, puede conllevarlo pues depresión o incluso deterioro cognitivo. También hay evidencias, ¿no?, investigaciones que apuntan a la relación de la soledad con problemas de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, incluso de mortalidad temprana. Pero algo tan obvio que creo que podemos entender todos es que cuando dejas de salir de casa porque no tienes con quién salir, tu movilidad, tu estado físico también va a empeorar. Y claro, claro, cuanto menos salga, menos gente vas a conocer, pero a su vez tu salud física también va a empeorar. Por eso digo que es una pescadilla que se muerde la cola.
Has mencionado la situación de esas personas mayores durante este confinamiento. Hablamos contigo también hace algunas semanas, sabemos que no habéis parado durante este tiempo haciendo vuestra labor, esas labores de acompañamiento y fomentando esas redes vecinales de otra manera, pero que ahí han estado. Y sé que estáis haciendo, José Ángel, un seguimiento de muchas personas mayores en este momento para saber cómo se encuentran. Generalizando mucho, ¿cómo están?
Bueno, pues en general bien. Justo, porque tú lo has dicho, yo creo que también es importante que sepamos que las personas mayores son diversas y hay de todo, pero es verdad que estaremos acompañando ahora mismo a unas 1,000 personas en distintos territorios, Comunidad de Madrid, Euskadi, Galicia, Cantabria, pero también a gente mayor de otros territorios, de toda España, a través del programa de acompañamiento telefónico que hemos puesto en marcha. Y aparte de ese acompañamiento telefónico, afectivo, para saber cómo se encuentran, para que tengan momentos de distracción, de evadirse, de compartir buenos ratos, pero también hemos puesto en marcha ese seguimiento más específico para detectar un poco cuáles eran los problemas derivados del confinamiento, ¿no? Y tras preguntar a más de 500 personas de manera regular durante estos meses, es verdad que, bueno, más de un 87% de las personas preguntadas nos dicen que se encuentran con buen estado de ánimo. También la mayoría dicen que no han tenido problemas o mayores empeoramientos de salud, pero es verdad que ahora que empieza a salir todo el mundo, incluso las personas mayores también, pues ya se animan con los primeros reencuentros, todo con mascarilla, con su gel y todo, pero sí que estamos detectando un miedo bastante frecuente. Mientras que todo el mundo sale, incluso a veces con cierta ligereza, ¿no? Son las personas mayores las más preocupadas, las más disciplinadas y las que nos dicen, por favor, que vale, que ha pasado lo peor, pero que por favor no bajemos la guardia con las medidas de seguridad, porque están muy preocupadas, lógicamente, tienen muchas el miedo en el cuerpo de que, bueno, puedan salir y contagiarse. Y creo que todos hemos sido testigos de lo que ha pasado estos meses con las personas mayores. Entonces, justamente, el procurar, por supuesto, todas las medidas de seguridad e higiene en las salidas, en las visitas, que hacemos con los voluntarios y vecinos es fundamental, pero también lo es el que recuperen la confianza. Vayan perdiendo ese miedo e ir compaginando las dos cosas, seguridad y prevención con recuperar las rutinas, los hábitos saludables, el salir de casa, las reuniones de grupo, aunque sean más pequeñas y de otra manera, pero todo eso es fundamental para revertir cuanto antes los efectos de esa soledad forzada, porque hemos visto cómo la salud también ha empeorado. Ya no solo anímicamente han podido verse más afectadas, pero, por ejemplo, personas mayores que antes caminaban a lo mejor una hora al día, pues ahora les cuesta bastante más. O tienen problemas de movilidad, se cansan antes. Al final volvemos a lo que decíamos antes, esa pescadilla que se muerde la cola. Entonces, aunque ahora cueste un poco más, pero sí que es importante retomar esas rutinas para que la salud no vaya peor.
Has hablado de un teléfono gratuito, ¿podemos facilitarlo?
Sí, es el 900-22-22-33. Es una línea gratuita donde informamos en Grandes Amigos de los distintos programas de acompañamiento y socialización. Y además porque la gente sepa que dejemos de ver la soledad como algo dramático, como una situación a la que solo llegan algunas personas solitarias, taciturnas y algo un poco oscuro, ¿no? Que es un poco la imagen que a veces se desprende del fenómeno soledad. Y creo que es bastante al revés. Yo creo que tenemos que hablar de este tema, pero en positivo, desde el realismo, pero en positivo. Y como un hábito saludable, ¿no? Justamente el darle la vuelta al problema. Vamos a prevenir. Adquiriendo hábitos saludables como es la socialización, el quedar con gente del barrio, con vecinos, el participar en estos programas de acompañamiento afectivo. Y quiero decir, no hace falta que la persona mayor esté en una situación gravísima o muy acusada de soledad. No, simplemente mucha de la gente mayor que se acerca a Grandes Amigos y empieza a participar, simplemente, bueno, pues tiene una buena relación social, tiene muy buena relación con sus familiares, pero simplemente a lo mejor tiene el ánimo de hacer nuevas amistades, de ampliar su red social, de vivir nuevas experiencias, y a partir de ahí, a partir de esas vivencias, prevenir los efectos de la soledad.
Este teléfono, José Ángel, antes de terminar, puede ser marcado desde cualquier punto de España.
Exacto. Es una línea gratuita, 900-22-22-33, también, por supuesto, a través de la página web de grandesamigos.org, donde además hay un espacio específico de Soy Mayor, donde hay cualquier persona mayor o incluso personas del entorno de personas mayores pueden preguntarnos y participar.
900-22-22-33, 900-22-22-33. Y grandesamigos.org. Una vez más, José Ángel, no solo gracias por estar aquí y querer contarnos esta iniciativa, sobre todo enhorabuena por, tú lo decías al inicio, este acuerdo de colaboración, este darse la mano con esta sociedad científica, ya no es solo para detectar esos casos. Lo decías, como digo, al inicio, es también para, bueno, pues ir ampliando, ¿no?, que a todos nos vaya sonando y vayamos sabiendo qué es esto de la soledad de las personas mayores, para implicarnos a todos independientemente del ámbito profesional en el que estemos. Enhorabuena, de verdad.
Muchas gracias, Juanín. Muchas gracias.
Gracias a ti, José Ángel. Un abrazo.
Un abrazo.
principios, ya no quiero darte fin. Y a ti que siempre te sobra, no te gusta compartir. Y a mí que siempre me falta, te lo he dado todo a ti.
He cambiado al encontrarme, por no darte por perdida. Y cambié todos mis pasos para ver cómo caminas. La verdad siempre hace daño, pero más lo que imaginas. Hice más cosas por ti que las que hice por mi vida.
Vente conmigo, vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino, que si no te quedas no resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder.
Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino donde sueño y vuelvo. A pesar de todo el peso yo te espero, pero no hace falta que haya malos o haya buenos. En la historia que queremos.
No sé lo que haría sin mi vida mía si algún día me apago. Tampoco sabría qué haría sin ti desde que eres mi faro. No logro saber lo que soy, pero para ti siempre fui el malo. La suerte no viene en mis dados, dame otro error y nos vamos.
Vente conmigo, vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino, que si no te quedas no resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder.
Muero.
Coaching al rescate en palabras mayores.
Seguimos avanzando, 12 y 24 minutos de la mañana de este viernes, de este 13 de julio, y lo han escuchado, vamos a hablar con nuestra coach de cabecera, con Silvia Resa, que deduzco que no está de vacaciones todavía. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, yo con el coaching estoy de vacaciones perpetuas. Me gusta tanto que es como si me hiciera un lago, o sea, a nado un lago. me lo paso muy bien.
¿Pero tienes algún plan para este verano, para este mes de julio o el que viene de agosto?
Sí, claro, claro, ya está. Iré posiblemente, pues ya, mira, os lo confieso a todos los oyentes, seguramente iré a Asturias, bueno, seguramente ya está, y entre estos días hasta que vayamos allí, porque me iré en agosto ya a mediados, pues haremos sobre todo excursiones por aquí por Madrid, porque hay un plan bastante bonito de las 11 villas de Madrid. Que, pues eso, donde se puede ir a escuchar conciertos, todo claro, con mascarilla, con distancia, pero ya empieza a ser divertido, ya no es tan tan serio y tan empiringotado, todos ahí apartados unos de otros, ya parece que la cercanía va siendo, aunque sea a través de, ya te digo, de mascarilla y de distancia, pero bien, ya la relación empieza a ser de otra manera y empieza a ser todo más divertido. Así que así lo haremos. Un poco sobre la marcha, que es como también nos gusta a nosotros tener las vacaciones.
Pues hasta que llegue este momento, y además es verdad, el otro día hablando con una amiga me decía, bueno, en verano este mes, en agosto, en Madrid, se queda vacío. Digo, hombre, eso ha sido hasta ahora. Yo espero que este año, ni julio ni agosto, Madrid, ni ningún sitio, esté vacío. Por eso está muy bien ese plan que planteas antes de subir para Asturias. Silvia, uh-huh. El viernes pasado ya avanzamos que íbamos a hablar hoy de un instrumento concreto y de su utilidad, del diario de coaching.
Eso es.
Pues vale. Vamos a ver, primero decimos para qué sirve o nos explicas cómo vamos haciendo ese diario.
Sí, claro. A ver, dentro de que esto es totalmente personal, es muy abierto, yo voy a proponer un modelo con varias secciones, pero aquí cada uno tiene...
Pues vamos a intentar retomar esta... Estaba yo, claro, acá estaba escuchando a Silvia, como todos ustedes, y de repente oigo este pi-pi-pi y he pensado, ¿qué ha pasado? Sí, Silvia, está todo ok. Vamos a retomar, como digo, esa llamada con nuestra coach de cabecera, que nos va a hablar de este diario coaching para facilitarnos la vida, que es lo que hace Silvia cada viernes en este programa. Y aunque ella lo recuerde luego, también nos avanzó el viernes pasado, que ya tiene una página web que todos podemos visitar, que es digacoaching.com. Vamos a, como decía, intentar recuperar esa llamada de Silvia Resa. En cuanto mi compañero me avise de que ella está, pues vamos a seguir hablando de este instrumento, que yo no sé si se parece o no a esto de llevar un diario personal, si hay que revisarlo, si tiene que tener una estructura concreta para facilitarnos aún más las cosas, para ser más efectivo. Vamos ahora sí a saludar de nuevo a Silvia. Silvia, ¿te has caído?
Hola, sí, no sé qué ha pasado. Las cosas del directo, ¿ves?
No, hecho, pasa, quedado, no pasa nada. Nos ha dado tiempo a... Que no pasa nada, te decía, nos ha dado tiempo a recordar tu página web, aunque luego la diremos otra vez, y no hemos escuchado casi nada a esa pregunta, nada de tu respuesta. Te preguntaba, ¿empezamos diciendo para qué sirve o nos cuentas cómo organizamos ese diario?
Sí, a ver, mira, te decía que partimos de que es algo personal, es una herramienta y suele ser bastante útil porque poner las cosas por escrito muchas veces nos ayuda a verbalizarlo e incluso a empezar a confrontar, a darnos cuenta, lo que se llama la epifanía, a darnos cuenta de que algo nos está pasando, a ver qué hay detrás, muchas veces por el mero hecho de empezar a escribir. Como tenemos que darle un sentido lógico a las frases, eso nos vale. Entonces, esta herramienta en ocasiones es bastante útil. Es un lugar de entrenamiento, es un espacio para diseñar los objetivos que queramos, el objetivo que tengamos entre manos, y para trazar el plan de acción, porque el coaching no es solo marcar una meta, o sea, marcarte un objetivo, sino también trazar un plan de acción, entrar en acción. Es decir, no lo digo, lo hago, ¿no? Como diría Goyo Jiménez. El humorista. Yo os voy a invitar a que elijáis un cuaderno, una carpeta, algo con lo que os sintáis cómodos. Da igual que sea, pues eso, ya te digo, una carpeta de anillas, unos folios que podéis meter en una carpeta de estas con goma, un cuaderno bonito, que elijáis también si queréis con rayas, con cuadros o en blanco. Entonces, que sea un blog cómodo, luego también el lapicero, el boli, la pluma, lo que vayamos a utilizar, que también sea algo, un instrumento con el que tengamos una relación bonita. Quiero decir, hay muchas personas a las que nos gustan todos los elementos de papelería, yo soy una de ellas, y si no, bueno, pues buscar algo con lo que estemos cómodos, un boli que deslice bien a la hora de escribir, algo que facilite, pero que también sea algo bello, que sea algo que nos guste manipular. Y ya pues pasamos a las partes del diario. Yo os invito a cinco en total, pero igual se pueden quitar, poner, superponer, como se quiera. La primera parte está destinada al proceso de coaching. Si es un proceso, primero que se hace, pues se hace de la misma manera, según propongo yo, ¿no? Y tanto si lo estás haciendo acompañado de un coach o es un proceso de auto-coaching porque ya has seguido a lo mejor un proceso de coaching y ya manejas algunas herramientas y puedes hacerlo por ti mismo. El esquema pues son las cuatro preguntas más básicas, que es cuál es mi objetivo, qué elementos me lo impiden, cómo lo lograré y para cuándo. Entonces tiene que ser, bueno, o sea, o tendría que ser, os invito, os propongo que sea una escritura fluida, dejándose llevar, sumando los avances que se hacen día a día, pero sin perder de vista el reto que tengamos. Os propongo también releer lo que se haya escrito el día antes y poner en una frase qué es lo que te llevas de esa sesión que has hecho por escrito. Pues me llevo tranquilidad, o me llevo más paz, o me llevo equilibrio, o me llevo la epifanía, me he dado cuenta de algo. Todo eso se va anotando. ¿Por qué? Porque al día siguiente, o cuando volvamos a retomar el diario, se relee eso y entonces partes de ahí para seguir con tu proceso coaching. Uh-huh. Una segunda sección sería... ¿cuál es la emoción más destacada en la jornada? Entonces esta yo os propongo que lo hagáis a última hora de la tarde, por ejemplo. ¿Qué emoción ha sido la más fuerte que hemos sentido? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué había detrás de esa emoción? O sea, ¿qué es lo que la ha generado? Y confrontarla un poco. Y anotar por escrito, ir anotando cómo nos sentimos, qué emoción ha sido esa y cómo la confrontamos, si somos capaces de hacerlo nosotros solos o si vamos a necesitar el apoyo de un coach o incluso de un amigo o de una amiga para contarle cómo nos sentimos. La tercera sesión es una de mis favoritas, que es la sesión de la palabra positiva. Entonces esta igual es conveniente hacerlo a primera hora de la mañana. Si se puede, meditar un ratito o reflexionar simplemente y ver con qué palabra nos sentimos identificados, qué palabra nos resuena, nos hace de alguna manera vibrar, como la intuición. O sea, esto es como que te sientes, de pronto se te ocurre una palabra y dices, esta es la palabra de hoy, y es la que te resuena posiblemente, ¿no? De forma inconsciente lo podemos hacer. Y es la palabra del día y entonces pues la anotamos en la parte de arriba.
Se nos ha ido Silvia, otra vez. Se nos ha ido Silvia. Bueno, estamos teniendo hoy un montón de problemas con el teléfono. No pasa absolutamente nada. Nos hemos quedado en esa palabra positiva, en esa palabra que nos resuena, en esa tercera sección del diario coaching. Y espero poder escuchar a Silvia en nada, en unos segundos, para que nos diga cuáles son las secciones que nos restan. Espero que estén haciendo lo que yo, anotando cuáles son esas secciones. ¿Estás ahí, Silvia?
Estoy aquí, hija, no sé qué pasa.
Vamos a hacerlo rápido por lo que pueda pasar.
Vale, la cuarta sección, quedan dos. Cuarta sección es para lecturas, películas, anuncios, canciones. Verás, ahora me voy a embalar. Cualquier manifestación artística que de alguna manera nos resuene, nos guste.
Bueno, parece ser que sí que vamos a tener problemas para terminar esta conversación con nuestra compañera, con Silvia Resa. No sé si podemos llamarla de nuevo o pasar a la siguiente sección. Vamos a ver qué es lo que hacemos. Vamos a también avanzar que la semana que viene, Silvia, espero que sin problemas de teléfono, nos va a hablar de algo que bueno, que seguro han oído y que han oído en muchos ámbitos, en el tema no solo de salud, no solo cuando hablamos de meditación, también incluso cuando hablamos de alimentación, que es el mindfulness. A ver, Silvia.
Hola, mira, todo esto vale para algo, para la paciencia sobre todo, que tienen que tener los oyentes.
A ver, los oyentes y mi compañero Carlos, que está ahí en el control, el pobre, que imagino, me estoy imaginando su cara cada vez que te perdemos.
Sí, a ver, pero la cuarta sección decía de lecturas, de películas, de anuncios, todo lo que nos resuene para nuestro momento. Entonces, si no podemos verla en ese momento, la película, o escuchar la canción o lo que sea, o leer el libro, lo que podemos hacer es anotarlo y se queda para posteriormente hacerlo, ¿vale?
Sí.
Y luego la última sección, que serían los listados. Listados de reconocimientos y de agradecimientos. Entonces, en una columna izquierda ponemos la persona a la que queremos reconocer o agradecer, que son dos listados diferentes. En otra columna ponemos por qué o qué es lo que reconocemos o qué es lo que le agradecemos. Y en la columna de la derecha, la fecha en la que o bien se lo decimos, cosa que propongo desde aquí, o sea, decirle a la persona lo que le reconoces, pues a lo mejor que lleva un vestido bonito, o que está muy guapa ese día, o que ese día es un chico que está muy interesante, o que lo que dice me gusta mucho. Yo invito a reconocer en cualquier momento y ver cómo nos hace sentir eso también a nosotros. A la otra persona, por supuesto, le hará sentir muy bien, pero a nosotros, ¿cómo nos afecta? Y con el agradecimiento, lo mismo. O sea, poner en la columna de más izquierda la persona, en el centro lo que queremos agradecerle, y a la derecha la fecha en la que se lo decimos, o por lo menos lo consideramos hacer. No hace falta que sea en ese momento, sino en otro. O a lo mejor queremos agradecer, imagínate, a una persona que ya se ha ido. Y resulta que nos hemos dado cuenta en ese momento de lo importante que ha sido cuando nos leía un cuento, por ejemplo, o cuando jugaba con nosotros. Entonces se apunta la fecha en la que nosotros nos damos cuenta de ese hecho que nos hace felices. Y bueno, pues siempre se le puede mandar a donde quiera que esté esa persona el agradecimiento. Y esa sería mi propuesta de diario coaching.
Esa es la propuesta, que ya hemos conocido esas cinco secciones, incluso el momento del día en el que tú nos recomiendas llevarla a cabo. Pero la pregunta que te hacía anteriormente, Silvia, porque seguro que se lo están haciendo los oyentes, ¿para qué me va a ser útil? ¿Para qué es práctico seguir este diario? ¿Para qué es práctico ir rellenando todas esas secciones?
Vale, muy bien. Pues mira, es práctico y es útil para el proceso de coaching. Cuando yo tengo un objetivo, veo hacia dónde quiero ir, sé ya hacia dónde quiero ir, o bien porque estoy siguiendo un proceso con un coach profesional, o bien porque estoy haciendo auto-coaching, me enfoco y entonces todo aquello que me ayuda a llegar al objetivo, os invito a que lo anotéis, porque puede ser interesante y en un momento determinado decir, ¿por dónde sigo? ¿Cómo sigo? O si estamos un poquito perdidos, vemos qué herramientas podemos usar. A lo mejor es ver una película que ya hemos visto, pero a la que vamos a sacar seguramente otro significado, o escuchar música, o hacer una lectura de algo que nos inspire. Y todo eso nos va a ayudar a ir adelante. Y luego hay otra cuestión, que es el tema de la motivación. Si yo releo lo que he escrito el día anterior, o incluso lo que he escrito hace una semana, eso posiblemente me va a ayudar a conocer cuáles son mis avances en mi propósito y en mi reto. Y eso es lo mismo que decir motivación.
Dices, es entonces, útil para ese proceso coaching. En cuanto al tiempo, Silvia, ya sabemos cuándo lo iniciamos, pero ¿esto tiene una fecha para decir hasta aquí llega este proceso o no?
En el proceso sí, pero nosotros podemos seguir, porque tú puedes haber acabado un proceso en coaching, pero luego te planteas otro reto. Precisamente el coaching, una vez que has terminado el reto, te promueve a seguir haciendo otros retos, a seguir, por ejemplo, si imagínate que lo que quieres es hacer unos estudios, aprobar los exámenes. Tú aprobas los exámenes y luego tienes otro reto. Entras en acción, en plan de acción, en el momento que te propones otro objetivo. Y entonces todo eso yo os invito a que lo hagáis también por escrito, pero que si la persona no le apetece hacerlo a diario o le apetece seguirlo solo cuando no está haciendo a lo mejor un proceso, pues está muy bien, porque es como un diario, pero de alguna manera que nos va a apoyar en nuestro plan de vida.
Además, imagino que, claro, pensando también en lo que puedan estar preguntándose los oyentes, Esto luego ya queda, que se crea como una rutina, ¿no? Ya no nos va a costar seguir esas indicaciones más de una forma mucho más fiel, de esa sección de la palabra positiva, hacerlo por la mañana, de la emoción, hacerlo ya más a última hora.
Claro, porque como es totalmente libre, la persona puede quitar y poner las secciones que quiera. O sea, yo he puesto 5, pero eso no quiere decir que esté limitado a 5. Puede estar limitado a 2 y cada persona lo puede hacer cuando mejor le apetezca, porque a lo mejor meditar le apetece más por la noche. Y entonces elige su palabra del día siguiente, por ejemplo. Eso es libre y precisamente eso es lo que hace que fluyamos con más facilidad. Al escribir y al contar a nuestro diario, como si fuera una amiga o un coach, contarle lo que hemos experimentado y cómo vamos avanzando, porque eso de alguna manera nos va a ayudar en nuestro proceso y a seguir adelante. Pero ya digo que esto es muy, muy, muy personal. Entonces, que cada cual lo haga como quiera. Es más, se me ha olvidado otra cuestión, que es a la gente que se le dé bien dibujar, que no es mi caso, por eso se me había olvidado casi, pues que haga dibujos, a lo mejor en vez de una palabra, pues que haga un dibujo de cómo se siente o que ponga alguna fotografía, que de alguna manera esté marcando cuál es su sentimiento y cómo enfoca su vida en cada instante y sobre todo en el momento presente.
Uh-huh.
Y hablando de momentos presentes, si me lo permites,
¿sí?
Es el tema para el próximo día.
Este tema que yo he intentado avanzar un poquito cuando estábamos intentando recuperar tu llamada, pero que quiero que tú nos lo expliques, Silvia.
Sí, bueno, pues vivir el aquí y el ahora es lo que, como se llama, mindfulness, ¿vale? Que es como mente vacía, un poco como la Nothing Box que dicen de broma. Es un poco el estar centrado y concentrado en lo que hago en cada momento. Por ejemplo, ahora estamos hablando, estamos teniendo una conversación, en mi caso, muy agradable para mí, y estoy centrada plenamente en lo que estoy hablando, en lo que estoy compartiendo, en lo que estoy diciendo. ¿Eso qué nos permite? Pues tener la mente en paz, en equilibrio, y eso afecta tanto a nuestro organismo como a nuestra mente, como a nuestro alma. Es decir, nos hace que cada vez sea más fácil mantener ese equilibrio donde realmente somos felices y estamos en paz. Pero esto, como muchas cosas en coaching, se entrena. Es decir, tenemos ese pensamiento, esa conversación interna que tenemos siempre, o casi siempre, estamos venga a dar vueltas a los temas y la verdad es que no es cierto que podamos hacer dos cosas a la vez, ni siquiera las chicas, como nos dicen. No es cierto. Lo mejor es estar en el presente, en el aquí y en el ahora, porque si vamos al pasado, recordamos el pasado, normalmente eso nos produce angustia. Y si vamos hacia el futuro, eso nos procura preocupación. En el presente es donde somos más nosotros y donde estamos más en la quietud y es donde podemos meditar, reflexionar y donde podemos ser más felices, donde no hay juicio. Pero ya digo que todo eso, gracias al mindfulness, se puede entrenar muy bien.
Además, Silvia, le decía a los oyentes cuando te digo que avanzaba un poco el tema de la semana que viene, esperando volver a contactar contigo, esta técnica del mindfulness, les decía a los oyentes, hombre, ya se aplica, ya no es algo simplemente una técnica, por ejemplo, entre comillas, ¿no? De relajación o que nos ayude a encontrarnos más tranquilos, mejor físicamente, por tanto, mejor mentalmente. También en otros ámbitos como el de la alimentación.
Sí, está muy bien apuntado eso, Juan, y te lo agradezco, porque, por ejemplo, cuando comemos, muchas veces comemos, tenemos hambre emocional, es decir, tenemos estrés, y entonces eso nos rápidamente el cerebro intenta llenar huecos para que no haya vacíos y no haya problemas, para que no salgamos de la zona de confort. Entonces, ¿qué ocurre? Agarramos un puñado de pistachos o una galleta o un trozo de chocolate. Entonces, todo eso realmente no tenemos hambre. Es posiblemente el estrés el que nos está haciendo que comamos. Si yo soy consciente de que me estoy comiendo, te digo porque a mí me ha pasado, por ejemplo, estar comiendo un poco de chocolate y decir, a ver, Silvia, ¿para qué estás comiendo este chocolate? No tienes hambre. Y dejar el chocolate. O sea, en el momento que somos conscientes de lo que estamos haciendo, hacemos lo que es mejor para nosotros. Entonces, es un entrenamiento que enseguida nos da beneficios. En el momento que somos capaces de darnos cuenta de vivir el aquí y el ahora, el momento presente.
Con una palabra, con fácil o difícil, ¿este entrenamiento es eso? ¿Es fácil o difícil, Silvia?
Pues mira, es tan fácil como quiera hacerlo la gente. No, es verdad, porque si tú te propones un reto, ya estás en ello. Y desde luego es posible, siempre es posible. Si queremos, es posible. Pero tampoco pasa nada si no lo queremos hacer. Es decir, eso también es una opción. Y es tan correcta como la de quien quiere hacerlo.
Y tampoco pasa nada si yo lo intento porque quiero hacerlo, me caigo un poquito en ese proceso y vuelvo a intentarlo de nuevo.
Claro, es más, es a lo que yo invito, a entrenarlo tantas veces como sin juzgarnos, es decir, porque a mí no me salga y me pongo morada y me como el chocolate, o incluso estoy así y digo, pues me voy a comer toda la onza, qué porras, me la como y tal porque me la merezco, ¿vale? Está también bien. Pero la próxima vez lo intentaremos y lo haremos mejor, y así cada vez.
Y entonces, pues de todo ello vamos a hablar con Silvia Resa el 10 de julio, es decir, en 7 días, es decir, el viernes que viene, vamos a hablar de esto, del mindfulness, del aquí y ahora y de cómo entrenarlo. Pero hasta entonces, bueno, pues también pueden contactar directamente con Silvia a través del 606-960499, lo repito, 606-960499, o visitar, yo ya lo he hecho, digacoaching.com. Silvia, enhorabuena por esa web.
Muchísimas gracias. Sí, además, justo, por ejemplo, el tema del que hablamos hoy, del diario Coaching, hay un texto que está referido y ahí viene con todo lujo de detalles en caso de que no hayan podido tomar notas y estuvieran interesados los oyentes.
Es verdad, ahí hay un apartadito que pone blog y ahí están muchos de los temas que hemos abordado, otros que abordaremos en las siguientes semanas, y por si alguien se ha perdido algo, ahí puede acceder a toda la información. Silvia, a pesar de las interrupciones, como siempre, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias y un abrazo grande.
A vosotros, gracias por vuestra paciencia, a ti, a los técnicos y a los oyentes. Un besazo muy grande y feliz semana.
Igualmente.
Soñar.
falte, que no falten nunca esos sueños y que no falte esa fantasía, ¿no? Y ese querer que nos decía nuestra coach Silvia Resa. Con muchos problemas hoy, ¿eh?, en cuanto a la comunicación, pero al final es cierto que cuando uno quiere puede conseguir, y más si tiene, bueno, pues compañeros como mi compañero Carlos Chinchilla, ¿no?, que ha estado el último responsable de que al final hayamos podido tener esa conversación con Silvia. Volveremos el lunes que viene. Antes nos vamos a despedir con una canción, pero antes de presentar esa canción, por favor recuerden, todos los que salen hoy de viaje, que es importante siempre la precaución en esos trayectos, pero que este verano es diferente, no lo olvidemos, que podemos disfrutar de la compañía de los amigos, de la familia, de la gente a la que queremos, pero que para poder disfrutar de ese verano y para poder disfrutar de esas compañías, lo más importante es seguir ejerciendo esa responsabilidad intelectual y esa responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Por favor, hagamos todos lo que tenemos que hacer. Ahora sí, nos vamos con una canción que se grabó en 1955, digo el año, y muchos pueden pensar, ¡buah!, un tema súper, muy antiguo, que va. Es un tema muy fresco, es un tema que van a reconocer en inglés, bueno, voy a decir en castellano el título para despistar un poco más, El Gran Farsante. Así suena. Ellos son cinco, eran cinco. El grupo se forma en el 53 y se disuelve a final de los 60, The Platters. Seguro que ya saben de qué hablo. The Great Pretender, este tema que popularizaron ellos, pero que después han cantado artistas como Dolly Parton, Sam Cooke o el propio Freddie Mercury. Con este Gran Farsante nos vamos. Disfruten del fin de semana. Gracias a todos por estar ahí. Y hoy gracias muy especiales a Carlos Chinchilla, mi compañero que ha estado en el control. Sean felices.
Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro. Gran compañía.